iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Hoy la tertulia está concurrida, porque, claro, estamos en minoría, el pobre Davis Oneto allá por Italia, y yo aquí en Estados Unidos, porque nos acompañan tres españoles.
Y una española.
Bueno, el español, el término español es, abarca ambos géneros.
No, es que hoy en día hay que tener mucho cuidado con este tema.
No, yo no soy políticamente correcto, lo siento. Gabriela Isa, ahí está Gabriela Isa desde Mallorca, yo, tratando de corregirme, saludo, pero no va.
No, corregirte no, poner los puntos sobre las íes, bueno, y las tildes sobre las íes.
Pero es que yo no soy políticamente correcto. Entonces tenemos también a Hilario Alonso, que está en Madrid. Hilario, ¿cómo andas?
Buenas tardes, días, noches. Yo soy menos políticamente correcto todavía.
Y nos acompaña la única dama que le damos para última, pero no por eso es menos, porque al contrario, nos maneja todos muy fácilmente, que se llama Paqui Sánchez Albarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues estoy fenomenal. Aquí entre tanto caballero, imagínate, estoy yo entre algodones, vamos, maravillosa. Pero fíjate que me temo, Gabriel, que tienes las de perder, porque yo que soy la dama, no, para nada me gusta el, para mí me parece una estupidez, así de claro, eso de chico, chica, guapo, guapa. El léxico español está muy claro y bien, en el masculino siempre recoge los dos géneros. Y salvo que se diga lo contrario, cuando se tenga que tratar el tema este lingüístico, yo desde luego seguiré siempre utilizando el masculino para ambos.
Perfectamente de acuerdo contigo.
Es la progresía, chicos, la progresía.
No, el feminismo es exacerbado.
Bueno, ¿y de qué vamos a conversar hoy? Porque ese tema no era el de hoy, ¿no?
Más bien no.
Oye, ¿quién hay en el país del diseño? Que veo a alguien ahí en el país del diseño. ¿Quién hay?
En el país del diseño. ¿Qué nos quieres decir, sí, con eso?
Que veo ahí a una persona que está en el país del diseño y no sé quién, no le distingo bien. Debe ser porque como yo no veo bien.
Bueno, pues, como yo no veo nada, a mí me estás preguntando a la persona equivocada, yo no veo nada.
Yo aprovecho la ocasión para añadir.
Ya sé quién es. Es que te veía, pero no te distinguía, ya sé quién es.
Pido perdón, ahora me muestro, ¿eh? Ahora me muestro bien, así que vamos a aclarar toda la situación. Un placer saludaros y desearles un feliz año a todos, naturalmente.
Pues sí. Claro. Sí. Sí, hoy vamos a hablar de las becas Erasmus, que, bueno, se implantaron hace año, que siguen proliferando. Lo que no sabemos es que tengan pienso yo, para lo que el objetivo que se realizaron, yo no sé si realmente se cumple o no, o porque yo tengo experiencias muy distintas de personas que han estado estudiando con becas de Erasmus, y realmente muchos de para ellos, estos que yo estoy comentando, ha sido pues 6 meses un poco de fiesta, de quitarse de la tarea realmente del estudio, y sin embargo, bueno, pues para otros a lo mejor ha sido bastante provechoso, pero bueno, a ver qué pensáis vosotros sobre este tema.
¿Me permites que haga un inciso breve? ¿Me permitís?
Sí, sí.
¿Cómo no? Adelante.
Bueno, estaba esperando que me dierais paso. Bueno, las becas Erasmus mal llamadas becas Orgasmus, son unas becas que tienen más de 50 años ya. Y realmente no es nada nuevo en el intercambio estudiantil entre distintas universidades. Y yo no he tenido oportunidad, porque yo de joven, sabéis que ya empecé a navegar, por lo tanto, no tuve una vida universitaria. Pero sí, como dice Paqui, a través de amigos, y efectivamente, cuentan de todo. Y parece ser que van dirigidos los tiros para eso, para salirse del ambiente de casa, de libertad, encontrar nuevas amistades, nuevas culturas, nuevos idiomas. Salir, es importante. Yo considero que en la formación está bien que existan estos intercambios, ¿verdad? Pero utilidad práctica, yo, perdonadme, termino por no hacerlo largo. Yo, en estos últimos tiempos de mi permanencia en la universidad, ya de mayor, tuve oportunidad precisamente de coincidir en mi facultad, en los estudios que realicé de historia, con unas chicas italianas, y vinieron, era historia medieval, la clase de historia medieval. Y no las vi más que una sola vez en todo el curso. Yo no sé lo que harían o qué habían de hacer. Bueno. Quiero decir con todo esto, y termino, que efectivamente la idea de las becas de este tipo, porque a ver, las hay, las de todos los colores y para todos los tiempos, para 3 meses, para un curso escolar, repetición de un curso, en fin, hay una variedad grande, pero la idea no es mala.
¿Qué piensas, Davis?
Bueno, yo pienso lo mismo que Gabriel. Yo pienso que la idea es una idea muy buena, que el intercambio estudiantil siempre está bueno, claramente, ¿no? Pero el hecho es que efectivamente no es muy útil. Y a mí, por ejemplo, y perdón si ahora me atrevo a decirles mi experiencia personal, a mí me lo negaron. Yo estaba en un colegio católico y me dijeron que el Erasmus no sirve de nada porque sirve solamente a perder el tiempo, y que cuando habría acabado con la universidad, efectivamente, habría podido hacer la experiencia que más me gustara. Con lo cual me dijeron que para ellos el Erasmus era una cosa que no servía de nada. Y efectivamente he podido encontrar mi licenciatura en tiempos bastante buenos, pero si hubiera hecho el Erasmus como experiencia, no habría conseguido hacer lo que hice, efectivamente. Uh-huh. Por lo menos no en el mismo tiempo en que lo hice.
Ya. ¿Y tú, Hilario, qué piensas?
Bueno, yo conozco elementalmente a Erasmo de Rotterdam. Supongo que tiene que ver algo con Erasmo de Rotterdam, supongo. Y yo lo que quisiera saber, pues soy un ignorante, lo que quisiera saber es en qué se basan las becas Erasmus, quién las inventó, quién las propone o cómo los han propuesto. Y hombre, una cosa es que se utilicen mal y otra cosa es que tengan algún fundamento. ¿Cuál es el fundamento de las becas Erasmus? ¿Lo sabéis alguien?
Bueno, yo puedo decir alguna cosita, porque como yo tenía la idea de que habláramos hoy precisamente de este tema, he buceado un poquito por ahí y he sacado varias conclusiones para mí mismo, que os traslado a vosotros. Realmente, la figura de Erasmus de Rotterdam, que es el Ludovicus Erasmus Rotterdamus en latín, fue una figura humanística muy importante en el siglo XVI, en el pensamiento filosófico, en el pensamiento filológico, porque fue una figura controvertida, pero fue el inicio de la Reforma. Tuvo contacto con Martín Lutero. Lutero concibió mucho de sus ideas precisamente de Erasmo de Rotterdam. Se pudo decir en la Curia Romana, el Papa Pío XII, que Erasmo de Rotterdam había puesto el huevo y Martín Lutero lo había empollado. Es tiempo convulso, tiempo humanístico de las del Renacimiento, y la figura de Erasmo de Rotterdam es muy conocida por toda Europa. Hizo el doctorado en teología en París, estuvo en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, estuvo con Enrique VIII y Tomás Moro, en fin, fue una figura que valdría la pena a veces pensar que pudiéramos hacer una tertulia sobre la figura de Erasmo de Rotterdam.
Bueno, pero todavía Humberto no nos ha dado su opinión sobre el tema.
Es que yo no tengo idea de qué va a ser una beca de Erasmus, porque yo ustedes hablan eso como una cosa muy conocida. Pues yo, para mí, no lo es. Yo no sé
claro, qué perdona, beca de Erasmus. Claro, perdona, es una cosa de Europa, claro.
Claro.
De todas formas, estamos empatados, aunque yo estoy en Europa, en el sur. Estamos un poco empatados, Humberto, porque yo no sé cuál es el fundamento de la beca, no sé quién lo hizo, si es una cosa de la Unión Europea, si tiene que ver algo con el plan Bolonia, no sé.
Sí, Hilario. Es a raíz del plan Bolonia, lo que se pretende en términos generales, que no se va a alcanzar, es unificar que en todos los países que constituimos la Unión Europea tengamos un plan de estudios común, algo por el estilo.
Exacto.
¿Verdad?
Sí,
eso es. Ahora Paqui puede añadir algo si quiere, porque es muy experta, mucho más experta que yo. Así que le dejo la palabra a Paqui y luego.
Bueno, antes de que hable Paqui, están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com.
Pues efectivamente la idea es que en la Unión Europea todos, si se está estudiando medicina, que todos partan más o menos de una misma temática, que todos alcancen los mismos conocimientos, aunque eso es muy complicado teniendo en cuenta que los sistemas educativos de los países son totalmente diferentes, porque algunos van muy adelantados, otros van siempre a la zaga, lo que va rechazando un país lo va recogiendo otro. Entonces es muy difícil, y sí que se intentó con el plan Bolonia esto. Pero yo digo, si realmente no sirve apenas, os sirve muy poco, ¿por qué vosotros dos, tanto tú, Davis, como Gabriel, habéis dicho que está bien? Una cosa que no sirve, yo creo que no está bien.
Bueno, perdóname una cosa. Es muy drástico decir que no sirve. Siempre hay una utilidad. La utilidad es salir de tu ambiente, conocer nuevas personas, nuevos pensamientos, nueva cultura. La barrera del idioma, porque tener en cuenta, yo conocí a un compañero nuestro, ciego, que tuvo una Erasmus y se fue a Suecia. Estuvo en Suecia, lo que pasa que un país como Suecia tiene como segundo idioma el inglés, y este compañero pues tenía un inglés muy fluido.
Claro, pero mira, Gabriel, mira, en 6 meses, que las becas son de 6 meses, en 6 meses es imposible aprender un idioma, y tú eres consciente, porque seguro que tú te has movido mucho en la universidad, sabes que son X personas, X becas las que dan de cada sitio. Normalmente se juntan, se van a casas o a centros en donde están todos los del mismo país, con lo cual no practican el idioma, no asisten a las clases, no hacen absolutamente nada, y sin embargo, como tienen esa licencia de estar esos 6 meses afuera, reciben el aprobadito, y en definitiva yo creo que es una pérdida bastante considerable de tiempo, y se ha hecho una mezcla, se les ha dado un calificativo que realmente no le corresponde. El calificativo ahí, si tú dices, bueno, que sí, que salen de casa, que se divierten y tal, pero es que un año académico no es el que tú salgas de tu casa, el que tú te diviertas, eso si quieres lo haces después. Y sobre todo, y menos aún con beca del Estado.
Pero estamos desviando un poquito el foco.
Y lo que dices tú, Paqui, es verdad. Pero verdad es que hay gente bastante seria que ha tenido la intención y el objetivo de ir al extranjero para poder aprender, para poder estudiar. Por ejemplo, a mí me daría muchísima gana de tener por ejemplo, un libro de filosofía, de historia de filosofía, o de historia medieval, o de historia moderna, o de historia contemporánea, en español o en inglés, y poder leérmelo. Porque hay muchísimas perspectivas que pueden efectivamente enriquecerme. Y es un patrimonio cultural muy importante.
Sin problemas, sin problemas.
No, yo estoy de acuerdo. Mira, que es lo que yo quería decir. Es, coincido plenamente con Davis. Porque siempre hay un, es lo que decía, que estamos desviando un poquito el foco. No se trata de juerguearse de lo que al principio decía la beca Corgarmus. Eso vendrá o no vendrá. La finalidad es ampliar el horizonte intelectual y, lo que dice Davis, conocer los puntos de vista de la historia en Gutenberg. Por ejemplo, si vas a Alemania o te vas a Milán o te vas a otros. Hay distintos enfoques de la historia, si hablamos de historia, por ejemplo, que es mi especialidad o lo que yo saqué en estos últimos estudios que realicé en la universidad. Yo considero, y vuelvo a insistir, termino por no hacerlo pesado, de que tiene esa finalidad. Ahora, que se desvirtúa en algunos casos, sí, claro.
Yo diría que la mayoría, porque tú fíjate una cosa, que hay personas que yo sé, que yo conozco, que a mitad de curso han renunciado y se han vuelto porque han visto que es que han ido prácticamente engañados. No se les da realmente el sentido de educativo, ¿no? O de enseñanza que ellos necesitan. Y son seis meses de pérdida del estudio, y realmente yo, sí que tú conozcas otras personas nuevas, tal, pero es que eso no está hecho para eso, o no debería estar hecho para eso.
¿Para qué entonces? ¿Cuál crees?
Bueno, Hilario, tú y yo estamos aquí de burro.
Más o menos. Nuestra ignorancia y nuestra incorrección política es patente. Sí.
No.
Yo quería decir algo, pero como interrogante, porque mi ignorancia supina. A ver, el plan Bolonia es un plan, creo, que tiene por finalidad unificar criterios académicos en Europa, por lo menos dentro de la Unión Europea. Aquí hay un italiano que puede corregirme y puede decir si digo algo que no se ajusta.
Totalmente.
Creo correcto. Que el Plan Bolonia tiene por objeto unificar criterios académicos, es decir, que si tú haces, por ejemplo, una carrera, pues que no tengas que validar esa carrera en otro sitio de la Unión Europea. En principio creo que nació con esa finalidad. Y naturalmente la beca Erasmus, pues tiene, me imagino, eso ya no lo sé, me imagino que tiene por objeto el intercambio, el conocimiento del país, siguiendo estudiando la misma carrera que tú estás estudiando, haciendo lo mismo que tú haces, pero en otro sitio, creo.
Claro, no sé, en otro idioma también.
En otro idioma también, claro. No sé y pregunto porque no lo sé. Si las becas Erasmus tienen la financiación de la Unión Europea o de quién las financia y cómo es esto. Porque es el tema de hoy, ¿no?
Sí, claro. Yo puedo decir algo. Puedo decir, en cuanto a la financiación, pues mirar, la UNED, que es la Unidad Nacional de Educación a Distancia, concede becas Erasmus a los discípulos que han tenido un currículum brillante, unas notas brillantes en el curso anterior, y les premia con la beca Erasmus. Lo mismo, el Banco de Santander también tiene pues unos fondos destinados a becas Erasmus, e incluso para los minusválidos, para los discapacitados, que tengan un 33% de discapacidad. El Banco de Santander, si presentan y reúnen los requisitos, porque sería largo explicar, yo, si tenéis interés, profundizar en internet, que hay muy buena información sobre esto.
Bueno, ya, pero una cosa es que nosotros tengamos interés y otra cosa es que estamos haciendo un podcast tertuliando nosotros, permítaseme la palabreja, intentando ilustrar a la audiencia que va a descargar el podcast y que quiere saber del tema. O sea, no se trata de que yo vaya a internet y me entere.
No, pero escúchame, esto es el propósito que estamos aquí los cuatro, querido amigo Hilario. Yo no me voy a salir del tema, del guión. Yo lo que digo...
somos cinco, yo estoy aquí también.
Ah, está usted ahí, es que como no me había enterado. Pues le voy a hacer esa palabra, porque yo ya estoy cansado de hablar y por lo visto no me doy a entender.
Gabriel, no, el día que tú te canses de hablar, yo ya llevo un poco.
Qué malo eres,
Humberto, hombre, después de que la has dejado fuera, o a mí, o a él, ¿la has dejado a él o a mí, a uno de los dos?
No, lo que pasa es una cosa, que ¿qué? A mí los temas que tratamos cuando estamos, y no es este el único, como sabéis, que gracias a Dios me habéis dado la oportunidad de poder largar los temas que yo pueda arrojar un poquito de luz, pues yo me entusiasmo, soy una persona visceralmente emotiva, Hilario. Y cuando tengo un tema que me gusta, pues me gusta hablarlo, compartirlo con vosotros. Por eso me callo y creo que Humberto tiene algo que decir, me había dicho.
No, yo no tengo mucho que decirte, simplemente vamos.
Yo sí tengo que decir.
Bueno, pues dilo tú, Hilario, porque somos H y H.
Yo sigo preguntando lo que no sé, claro. El Banco de Santander, la UNED es la Universidad de Educación a Distancia en España, ¿vale? Para Humberto y para...
Yo lo he dicho al principio, ¿eh?
David, bueno. Sí. Lo has dicho. Entonces, claro. Yo digo, ese dinero es limitado. Esos son fondos que proceden de algún sitio. ¿De quién? ¿Quién da esos fondos? ¿Quién los da? Que yo no lo sé.
Pues la universidad, que es la UNED, que es Universidad Nacional de Educación a Distancia, las siglas, y el Banco de Santander, de los fondos que destinan para propósito.
Pero eso es en España, en Italia, en Francia, en Alemania, bueno, en Inglaterra, en Suecia.
Yo soy español y no sé las normas que rigen en Italia para la concesión de las becas. Sé que hay unos requisitos.
Pero si no se trata de las normas, se trata de la financiación. Eso lo financia alguien. ¿Quién?
Hombre, tú piensa una cosa, Hilario, que normalmente este tipo de becas siempre, al fondo del todo, se encuentra el Estado. De alguna forma, que pueda haber empresas privadas, como en este caso el Santander, pues seguro, pero que normalmente siempre detrás está el Estado. Y, por supuesto, la Unión Europea, pues seguramente tendrá una partida económica suficiente que la haya destinado a la educación. Pero yo me pregunto... si yo tengo que ir a estudiar a Inglaterra, no tengo ni idea del inglés. ¿Cómo voy a seguir? Perdona un momentito.
No, es que te tengo que interrumpir. No. Es que ya no vas. Es que el hecho de que te vayas a un...
Sí. Bueno, pero tú tienes unas mínimas. Vamos a ver, tú tienes unas mínimas bases. Pero vamos a ver, yo te voy a decir, mira, sé de casos. No lo voy a decir los nombres aquí. Sé de casos que han ido a diferentes países y no sabían absolutamente nada del idioma. Absolutamente nada. Con lo cual ya te digo yo que esa clasificación no es ni muchísimo menos la correcta. Sí que es normal que te digan, bueno, pues tú tienes que pasar unos niveles del idioma tal y vas a ir además de estudiar a practicar el idioma. Pues yo te digo que conozco casos de personas que se han ido, las han destinado, le han dado Erasmus a diferentes ciudades, países de Europa, que no sabían absolutamente nada del idioma. ¿Tú te crees que han estudiado? Es imposible.
No, hombre, es que así no se puede.
Pues claro,
claro,
pues no, pues por eso te digo.
De una forma, perdona, Paqui, tú lo pones de una forma caricaturesca. Lo estás poniendo de una forma extrema. Naturalmente que tiene que haber un control. Y no te mandarán a Rusia con un Erasmus si no sabes ruso. O inglés si dan las clases en inglés. Porque en mi universidad, además de dar las clases en catalán, las daban en castellano y en inglés. Porque yo tuve un curso de cosmología en inglés. ¿Me entendéis? O sea, una universidad... ¿Por qué no?
No, si es que me hace gracia, hombre, déjame ser jocoso, un curso de cosmología, toma ya.
Sí, señor, y yo todo lo que me pongan por delante, yo no me paro,
Lo haces bien.
Los que me conocen.
Eres estupendo, Gabriel.
Gabriel, yo sigo teniendo de formación profesional y me interesa mucho lo económico. Todos los estados no pueden dar las becas que quieran, como quieran. Tiene que haber una coordinación y es lo que yo pregunto, porque si no tendremos que ampliar la tertulia y naturalmente doña Paqui y don Humberto lo permiten para saber más, para no quedarnos.
Pero Hilario, escucha un momento, yo me sale mal tener que interrumpir siempre. Pero mira, antes de que existieran las becas Erasmus, ya existían becas. ¿De dónde salía el dinero? Claro. Lo que ha dicho Paqui, el Ministerio de Educación o el Ministerio correspondiente destinaba unos fondos en su presupuesto para la concesión de becas cuando se solicitaban y reunías unos requisitos según estaba establecido la concesión de becas.
Estamos hablando de unas becas concretas.
Santander, ¿no?, que ofrece esas becas y la UNED. Pues ya tiene dos ejemplos.
De todas formas, antes de, porque ahora está de moda lo de las becas Erasmus, que aunque dice Gabriel que esto hace 50 años, son unos años de aquí atrás, a lo mejor unos 10 años o así, cuando se han proliferado más. Lo que sí que, por ejemplo, se hacía bastante antes, es que el COU, aquí hablo de España, yo ahora tú, David, nos dices si ahí en Italia también era una costumbre hacer algo parecido. Aquí el COU se utilizaba mucho el ir a Estados Unidos a una de las universidades que normalmente se elegía una universidad de deporte, o sea, es decir, en donde no se hacía absolutamente nada, porque claro, es muy difícil los cambios educativos, ¿no?, que hay en Estados Unidos con los que hay aquí. Entonces el COU lo hacían en Estados Unidos y después se venían aquí a hacer la carrera. Eso ahí en Italia, que me estoy hablando porque es una cosa un poco como un preámbulo, ¿no?, de lo que podría ser después ya lo de las becas, claro, de Erasmus, ¿no? Eso ahí también es normal eso, hacer eso, ¿o era normal?
Interrumpo un momento, espera, Davis. COU quiere decir curso de orientación universitaria. Exacto. Porque aquí hablamos, Paqui, perdona que te corrija, pero al hablar de COU, pues mucha gente posiblemente no sabe lo que era el COU.
Extraía yo.
¿Ves? Por ejemplo, Humberto, que está el pobre Inalvis en esta conversación, porque no es su tema.
Luego se llamó CIU, que es curso de iniciación universitaria después.
Y antes el PREU.
Lo que hice, que soy el más viejo de todos vosotros, es el examen de Estado, la reválida. La reválida primeramente estaba en Estado, era la entrada en la universidad.
Bueno, pues
cuando
aquí
había séptimo de bachillerato, sí.
Correcto.
Aquí que estamos en tertulias intercontinentales de iberamérica.com, nos va a decir ahora Davis algo que tiene ahí en el aire, ¿verdad, Davis?
No, bueno, en Italia funcionaba, creo, en la misma forma eso del COU. Yo no sabía qué significaba y agradezco a Gabriel para haberlo dicho. Yo, sinceramente, creo que sí, que funcionara así, que funcionaba así. En Italia, antes del Erasmus, creo que sí, y que teníamos la posibilidad de tener unas universidades en Europa o en los Estados Unidos en que se podía compartir carreras, y se hacía de forma un poquito, para así decir, más privada del Erasmus.
¿Y ahí en Estados Unidos se mandaba a la gente afuera, Humberto?
Aquí en Estados Unidos, bueno, aquí ha cambiado bastante la educación universitaria desde que el gobierno decidió meterse en eso y que todo el mundo debe tener una carrera universitaria, que es un error craso, en mi opinión, porque no todo el mundo debe ser universitario. Aquí antiguamente había muchos, tú estudiabas bachillerato si querías seguir para la universidad, podías ir a un colegio a estudiar un oficio, artes y oficios, muchos colegios buenos de artes y oficios que te enseñaban otras cosas si no querías ser universitario. Era otro tipo de educación desde la enseñanza secundaria, y mucha gente no iba a la universidad, pero había abundancia de gente con oficios que hoy en día, como han eliminado todo eso, es que hacen muchísimo, y se ve el caso de que ahora un hombre, un plomero o un electricista o un cualquier tipo de oficio de cuchero gana más que muchos graduados universitarios, porque claro, muchos graduados universitarios tienen títulos que no significan absolutamente nada. Graduados universitarios de diseñar patios, de todo tipo de carreras que no significan nada, pero que el gobierno ofrece dinero prestado para que la gente estudie, y cuando el gobierno hace eso, las universidades pues enseguida quieren tener ese dinero y se ajustan y hacen los cursos y hacen todo lo que haga falta para que el gobierno pague. Y mientras el gobierno pague, pues todo el mundo contento. Y la gente se endeuda. Hoy en día terminan una carrera con una deuda de ciento y pico mil, $200,000, y la carrera después no le sirve para casi nada. Vamos, eso es un... El costo de la educación, la educación universitaria, la educación superior aquí en Estados Unidos, se ha aumentado a un nivel casi tan alto como la sanidad, que es otra cosa donde se metió el gobierno y lo echó a perder. Así que, vamos, esa es mi opinión, y yo sé que es muy particular y no muchos comparten, pero es lo que yo pienso.
No, lo comparto, yo lo comparto.
Pues sí, yo también.
Yo también. Aquí en España tenemos el caso que es calcado de lo que está diciendo Humberto en cuanto a la formación universitaria y la formación profesional, la FP, que llamamos nosotros, la formación profesional. Aquí se ha dejado la formación profesional como una cosa de segunda categoría, de gente pobre que no puede pagarse una matrícula para sacarse una carrera universitaria, para luego, como dice Humberto, pues no servir para nada, sino para barrer las calles, porque yo he conocido abogados barriendo las calles de mi pueblo, ¿entendéis? O sea, hay 50 y tantas universidades en España que están dando títulos a porrillo y luego no tienen salida en el mercado laboral. Por lo tanto, tienes razón, Humberto, y no, los gobiernos no son conscientes de esta imbecilidad. Lo que dice un plomero, un lampista, que llamamos nosotros, o un fontanero. Aquí resulta que te viene para arreglar un grifo y es como si fueras a una consulta médica y pagas 150
más caro todavía. Más dinero hoy en día que el médico.
Seguramente, Humberto, seguramente. Por eso te digo, si es cuestión cultural o si es cuestión económica. Eso es, to be or not to be.
Pero esto plantea un debate muy interesante y lo digo porque yo hice humanidades en su momento.
Sí, pero ese debate yo creo que va a ser ya para otro día, ¿eh? Porque... Para otro, porque...
Ya, pero sí. si me lo permite, solo 30 segundos. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la psicología? ¿Para
qué
sirve?
¿Alguien se pregunta
todos,
eso?
A todos y a mí mismo. ¿Para qué sirve la pedagogía? Bueno, a mí no me lo pregunto. A mí no.
Bueno, cuidadín, ¿eh? Cuidadín. No te metas con los, humanistas porque me pongo enfermo, ¿eh?
Pero yo creo que esto lo podemos dejar en el aire y la semana que viene podemos continuar, no solamente con esa pregunta...
Deja que Dario diga sus 30 segundos, no, por favor, que se va a reventar el hombre.
Que yo hice humanidades, o sea, y no me arrepiento en absoluto, ¿sabes? O sea, yo hice humanidades.
Bueno, muy bien, ahora tenemos que ya ir resumiendo, que esto se tiene que acabar. Claro. Así que, primero que nada, vamos a invitar a todos a que nos escriban, y por correo electrónico, ¿dónde los pueden escribir, Pac?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter, ¿dónde los pueden escribir?
@eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues ahora vamos a un resumen de lo que cada uno piensa y vamos a empezar con el más joven. El más joven, no hay duda que es Devis. Venga, Devis.
Bueno, yo creo que hemos dicho efectivamente que el Erasmus es una experiencia bastante controvertida, que no todos piensan lo mismo, y que efectivamente es bastante complicado darle un sentido a esta experiencia. Pero la minoría que lo hace bien, y es una experiencia que, aunque para pocas personas, es muy útil. Porque si una persona va a hacer esta experiencia, va a experimentar el Erasmus con el equipaje lingüístico necesario, puede tener muchísimo éxito para mí. Eso es
bien. Bien, ahora Hilario, ¿qué piensas tú?
Yo pienso que el Erasmus es útil, con independencia de quien vaya a perder el tiempo, y que me preocupa y lo diré, si se me permite, en el próximo programa que tengamos, y tengo el honor de participar en él, prometo que me enteraré de quién financia y coordina el Erasmus en toda Europa, que es muy interesante y que yo quiero saber, y que seguro que muchos oyentes también quieren saber.
Bien, Gabriela Isa, ¿tú qué resumes?
Bueno, yo simplemente me reafirmo en que la experiencia de Erasmus puede servir, finalmente, pues tendrá utilidad a los que quieran sacarle provecho, porque también se da la circunstancia, sin ninguna necesidad de Erasmus, que estás en la universidad, pasan los años, pasan los cursos, y como si pasara el viento del norte. O sea, todo lo que es interés intelectual por formarse y por ampliar el horizonte de conocimiento, para mí, adelante con los faroles. La financiación, que sea de donde sea, si te conceden la posibilidad, sea el Banco de Santander, la UNED, o el Estado, o un financiero, un mecenas, pues yo me voy a donde sea.
Bien, ahora, Paqui, yo como no tengo opinión en esto, me retiro y tú, di tu opinión y despide el podcast.
Muy bien, pues mi opinión es que realmente... yo
no
creo...
eres muy aficionada, tú.
No, yo creo que con 6 meses no se puede sacar nada en limpio, poco se puede aprender, sobre todo si lo que queremos es unificar los conocimientos a nivel de Europa. Entonces, sí, la Comunidad Europea lo que desea, lo que pretende es que el título que se obtenga en España sirva para Italia y el de Italia sirva para Alemania y el de Alemania para Francia, etcétera, etcétera, lo que tienen que hacer es buscar un sistema educativo común en donde todos los países tengan una misma formación y de esa forma, con esa formación, y valga la redundancia, el título que se obtenga seguro que va a ser el mismo siempre y cuando los criterios educativos cumplan esas normas que previamente se implanten en todos los países. O sea que yo, para mí, desde luego, creo que no gastaría el dinero en eso, francamente.
Díselo a Pablo, a ver si le va.
¿A Pablo?
El doctor Fraude.
Ya te digo. Así que bueno, pues sí, efectivamente creo que es bueno que hagamos una continuación de este podcast. Cada uno de nosotros vamos a plantearnos una tarea y la semana que viene continuamos, hacemos una tertulia 2 sobre esta temática, que sí que es interesante, que a priori a lo mejor parecía que tenía poquita enjundia y que sin embargo ya ves que todo lo que ha dado de sí y lo que va a dar.
Bueno, si me permites, Paquillo, sí. Si vamos a continuar con este tema, yo prepararé la figura de Erasmus de Rotterdam. Yo entraré dentro de su historia, de su pensamiento, de su implicación en la reforma, en la secuela que dejó en Europa, en la reforma, en la contrarreforma. Estuvo en la corte de Enrique VIII, estuvo como asesor de Carlos V, una figura muy interesante para ser conocida por nuestros oyentes.
Sí, tú que eres humanista, utilizas esa parcela, Hilario, que es economista, la suya, y Devis y yo vamos a tratar la materia educativa, Devis, de la cantidad de personas que estudian con becas Erasmus, los porcentajes que hay de realmente personas que tienen una finalización positiva y de fracasos, etcétera, etcétera. ¿Te parece a ti bien eso, Devis?
Bueno, no sé cómo encontrar estos datos. Pero
bueno, nos pondremos en contacto los dos y ya. ¿Eh?
Perfecto, perfecto. ¿Ahí?
Los tres.
Los dos. Y Humberto, que como es la temática esta, a él no le va mucho, pues él que nos dirija a todos.
No me dejáis entrar, ¿eh?
No, a ti ya te he dicho la parte económica, claro.
Sí, por eso, claro.
Económica.
Pero yo no soy económico, yo soy humanista, lo que pasa es que tengo que trabajar en economía.
No, pero tú eres un especialista en la parte económica, porque tú has estado en la ONCE toda tu vida, haciendo una gran parte de tu vida, siendo la máxima figura de la ONCE en el apartado económico, o sea que...
Muchas gracias, qué amable.
No, Hilario, ¿es así?
Hilario, además de ser un crack en la cuestión económica, cuestiona la filosofía, cuestiona la filología y cuestiona. Me ha resultado muy, muy mal, muy mal.
No lo cuestiono,
todo lo contrario. Cuestiono el que aquí la filosofía se ha quitado en mi comunidad y es una asignatura optativa, no es obligatoria, y la filosofía enseña a pensar. ¿Cómo voy a cuestionar yo la filosofía?
Claro.
Yo hice filosofía.
Bueno, menos mal, me tranquilizo.
Así que, ya nada, pero yo creo que está bien esa distribución por materias, cada uno. Así que a los oyentes recordarles que estaremos aquí puntualmente, como siempre, el próximo lunes, con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.